Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy hablaremos con la abogada que en nombre de la Asociación Afroféminas ha presentado una denuncia por delitos de odio racistas, por los insultos y humillaciones dirigidos hacia cuatro niñas del Colegio de San Ildefonso que participaron en el último sorteo de la Lotería de Navidad. También hablaremos con Plena Inclusión Madrid sobre el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y los apoyos específicos que necesitan en esta etapa de sus vidas. Además, redescubriremos la naturaleza de una manera fascinante gracias a la científica botánica y descendiente del pueblo originario norteamericano Potawatomi, Robin Wall Kimmerer. La editorial Capitán Swing, que ya había publicado uno de sus libros en España, Una trenza de hierba sagrada, nos trae ahora Reserva de musgo. Y desde Economistas sin Fronteras nos van a ofrecer la mirada más social del año que nos espera con el cambio que marca Europa hacia unas reglas financieras más restrictivas. Las personas racializadas se enfrentan a lo largo de su vida a muchas situaciones de racismo más o menos graves, especialmente sangrante. Es el caso del que vamos a hablar y que ha denunciado la Asociación Afroféminas, porque implica a cuatro niñas menores de edad, alumnas del Colegio San Ildefonso y que participaron en el sorteo de la Lotería de Navidad. Estas niñas han sido objeto de mensajes de desprecio, humillación y racismo a través de la red social X. Paula Lema Alvarellos es abogada, investigadora y agente de igualdad, asesora jurídica de la Asociación Afroféminas. Está especializada en extranjería y delitos de odio y con ella vamos a comentar esta denuncia en concreto y también cómo se gestionan, cómo se tratan, cómo están derropados legalmente delitos de odio. Paula, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, Clara.
Bueno, en primer lugar, Paula, vamos a hablar un poquito, cuéntanos qué es Afroféminas, quién compone esta asociación saber un poquito cuál es el marco de referencia de esta denuncia.
Sí, Afroféminas, nace en el año 2014 como un medio de comunicación antirracista e independiente dedicado, a la teorización y al planteamiento de nuevas formas de enfocar el pensamiento crítico antirracista. En este sentido, abarca muchísimos ámbitos en su calidad de medio de comunicación social, desde la salud, la sexualidad, la historia, la estética, incluso denuncias que se puedan recibir siempre en relación con la población afrodescendiente, ¿no? Cómo este tipo de ámbitos de consumo, salud, medio ambiente inciden de manera específica en estas personas, ¿no? Lo que intenta esta asociación es llevar al terreno de la práctica toda esta información, todas estas investigaciones en materia de antirracismo.
Afroféminas, desde luego, se ha convertido en estos tiempos en un espacio de referencia en todo lo que significa la investigación, la reflexión sobre el racismo, sobre la lucha antirracista. Y también han pasado la asociación a la acción con denuncias como esta. Porque estamos hablando de una denuncia real, concreta, específica, que tú, Paula, estás llevando a cabo como abogada. ¿Qué es lo que pasó? Ponnos un poquito en el contexto de los hechos.
Sí, todo surge a raíz de una entrevista publicada por el medio Europa Press en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde estas cuatro niñas de San Ildefonso, cuyas edades rondan en torno a los 12-13 años, comentan su ilusión, sus ganas de participar en el sorteo, los ensayos, el tiempo que han estado ensayando, las dificultades que para ellas suponen leer ciertos números, aspectos prácticos, ¿no?, de su intervención. Se ve a cuatro niñas realmente ilusionadas al respecto, y lo que nos encontramos en el hilo de comentarios, bueno, fueron afirmaciones como preguntar si estas niñas nigerianas se sortean, mandarlas a plantar algodón o inclusive sugerir que se eche sobre ellas cucal, que es un, bueno, un veneno para cucarachas, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotras entendimos que estos comentarios son de todo punto inasumibles, especialmente cuando van dirigidos a menores de edad, que por supuesto es un colectivo mucho más vulnerable.
Y a partir de ahí, pues decidís plantear esta denuncia. ¿Y qué herramientas os encontráis en el derecho a día de hoy para poder denunciar esto como delito de odio?
Bueno, en primer lugar tenemos que diferenciar lo que es un caso concreto, ¿no? Una persona en concreto que es víctima de un delito de odio, o un caso como este, en el que, bueno, varios sujetos fueron víctimas de este delito, pero la autoría pues está difuminada, ¿no? Dentro de ese anonimato de las redes sociales. Lo que desde el equipo jurídico se efectuó es una denuncia de estos hechos ante la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que, bueno, se den comienzo a una serie de investigaciones bueno, que lleven a la identificación de las personas responsables, ¿no? De este tipo de comentarios que, bueno, que en nuestra opinión son de todo punto delictivos. Por otra parte, cuando una persona padece en España un delito de odio, nos encontramos con diversas herramientas a nivel legal, ¿no? Que parten, bueno, desde los principios de igualdad consagrados en la Constitución, bueno, otras normas de igualdad más generales, ¿no? Pero en específico, la regulación de los delitos de odio se introdujo en el Código Penal a través del artículo 510, que sanciona estas conductas en función de su gravedad, con penas que pueden llevar hasta 4 años de cárcel en su tipo básico. En este caso, además, al haber sido cometido los hechos a través de redes sociales, con la potencialidad de impacto que eso supone, nuestro Código Penal establece una agravación de las penas en estos casos específicos.
Esto es muy interesante lo que nos estás contando, Paula, porque las redes sociales pues parece que goza pues aquellas personas que quieren difamar o que quieren insultar de total impunidad, porque bueno, pues da la sensación de ese anonimato, de ese pasar desapercibido, también por el aluvión, por la cantidad, ¿no? de estos insultos y de estos comentarios tan hirientes que se producen en las redes sociales. Pero nos estás contando que el hacerlo así en público también es un agravante.
Exacto, utilizar este tipo de redes, ¿no? De medios de comunicación que tienen la potencialidad de llegar a un amplio público, ¿no? Por supuesto, pues es una agravación. Entonces, para nosotras lo que era fundamental era pues no quedarnos en lo que es la denuncia social, la denuncia pública, sino emprender estas acciones legales también como un modo de que la sociedad pueda sentirse de algún modo disuadida, ¿no? De efectuar este tipo de comentarios y para lanzar el mensaje de que esto no es inocuo, esto no está amparado por la libertad de expresión y esto constituye un delito.
Bueno, es que es terrorífico también pensar en esas niñas menores de edad que de pronto, bueno, pues tornan la ilusión que tienen por participar en algo como es el sorteo de Navidad en una auténtica pesadilla, ¿no? Para ellas. Bueno, es que esto, claro, lo que te nace es pues una rabia y la sensación de que esto pueda quedar impune. Pero ¿cómo se puede perseguir? ¿Cómo se puede? Es difícil dar con las personas que bueno, pues que han cometido pues estos insultos que han difamado a través de las redes sociales.
Efectivamente, lógicamente el hecho de cometerlo a través de perfiles de, bueno, de este tipo de redes sociales que no te exigen por otra parte un documento identificativo, pues un NIE o un DNI, ¿no? Que te pueda vincular con la autoría de estos comentarios dificulta muchísimas veces pues la identificación de estas personas que se esconden bajo, bueno, seudónimos de cualquier tipo. En este sentido, pues las investigaciones de fiscalía, las investigaciones policiales tienen que ir dirigidas pues también a un rastreo informático a través del cual pues se detecten estas direcciones IP desde las que se escriben los comentarios o se retuitean o se, bueno, o se da me gusta o se apoya, ¿no?, de algún modo, porque no es simplemente el redactar el comentario, es también el mostrar el apoyo, ¿no?
Bueno, y además es que estamos hablando de delitos que pueden estar penados, como nos decías, con penas no menores, hasta 4 años de cárcel, decías, Paula, por delitos de odio racista en este caso, y luego yendo al fondo de la cuestión. Lo preocupante que es que vivamos todavía en una sociedad en la que esto sucede de una forma cotidiana.
Exacto. Bueno, yo como abogada, como decías, especializada en extranjería y en delitos de odio, en mi día a día puedo ver este tipo de hechos, ¿no? Desde racismo inmobiliario, imposibilidad de acceder a una vivienda, ¿no? Si eres una persona racializada o si eres una persona que lleva pues un hijab, realmente las posibilidades son ínfimas. Racismo inmobiliario, racismo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la sexualidad, es un racismo estructural que tiene un carácter transversal, ¿no? Que al final atraviesa, igual que cualquier discriminación, todos los ámbitos de la vida. Entonces, sí, ciertamente en 2024 nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no?, de pensar que esto pueda seguir sucediendo y especialmente contra niñas, ¿no?, de estas edades. La verdad que es lamentable.
Bueno, pues está claro que si esto sigue sucediendo es porque esas personas que perpetran estas barbaridades pues se creen, bueno, pues con total impunidad. Hay que hacer esa pedagogía también, ¿no?, de que todo tiene sus consecuencias, de que este tipo de racismo tiene sus consecuencias, pero quizás también hay que incidir en que el marco legal se vea reforzado, ¿no? Hay una ley contra la discriminación racial que sigue en un cajón, ¿no?, todavía, y que se está esperando que se pueda elaborar y que se pueda poner en marcha.
Efectivamente, Clara, como comentabas, existe una ley, bueno, que se lleva elaborando desde 2022. Sería la Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Esta norma fue sometida a consulta pública el pasado mes de marzo de 2022. Consulta pública es un trámite a través del cual la ciudadanía, los grupos de interés, las asociaciones de colectivos afectados pueden aproximar sugerencias, ideas. Bueno, es una manera, ¿no?, de que la población participe también en lo que viene siendo el poder normativo de la nación.
Y sobre todo personas, el colectivo afectado, ¿no?, en este caso.
Por supuesto, asociaciones que estén, centradas en esto, que son uno de los principales actores, ¿no?, en este nivel. Tras esta consulta pública, que se cerró en mayo de 2022, no hubo ningún paso, al menos conocido, ¿no?, para la tramitación de esta ley. Cierto es que tienen que llevarse a cabo una serie de trámites a nivel administrativo, como es el hecho de recabar informes que son preceptivos, que son obligatorios, como podría ser informes del Consejo de Estado, o bien recabar también otro tipo de informaciones o de propuestas por parte de agentes sociales que estén implicados en este asunto. Entendemos, claro, que es necesario llevar a cabo todos estos trámites administrativos, pero entendemos también que no puede estar una ley parada desde hace más de año y medio en un cajón, ¿no?
Sí, que va más lento de lo que, normal, ¿no?, en estos trámites, ya sabemos cómo es, sacar una ley adelante siempre es costoso, pero está siendo más lento de lo que debería, Paula.
Exacto. Creo que esto está sucediendo por esta lentitud, ¿no?, en las tareas administrativas previas. Pero bueno, yo creo que es urgente la remisión de este texto al Consejo de Ministros para su aprobación, su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, para la presentación de enmiendas en su caso, y el procedimiento normativo común en estos casos.
¿Qué puede aportar esta ley que está ahí todavía congelada?
Pues, Pues precisamente el año pasado, el 12 de julio, se publica la ley 15/2022, que es la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Bueno, es una norma que incluye de manera genérica todos los tipos de discriminación, ¿no? De ahí la palabra integral. De hecho, aporta nuevas categorías que no estaban contempladas, como puede ser el antigitanismo o la aporofobia, que eran motivos de discriminación que hasta el momento no estaban incluidos en ninguno de nuestros textos
que
legales.
No se consideraban delito de odio, ¿no? Como tal.
Exacto. También reformó el Código Penal esta norma. A mí me parece una norma, por supuesto, útil y necesaria, pero por el problema está en que una ley que contemple de manera específica todos los motivos discriminatorios no se centra de manera particular en los motivos discriminatorios. Quiero decir, cada discriminación tiene un tipo de dinámica, ¿no? Entonces entendemos que es completamente necesaria una ley que se centre en las dinámicas del racismo, en las dinámicas de la discriminación racial, que son dinámicas que presentan sus peculiaridades y sus particularidades específicas y que deben ser abordadas desde ahí, ¿no? Desde esa idea de racismo estructural que viene atravesando de forma transversal todas nuestras instituciones sociales, públicas, etcétera.
Claro, porque de lo que estamos comentando en este caso contra estas niñas, estas cuatro niñas de San Ildefonso, del Colegio de San Ildefonso, es un delito de odio, es un delito de odio racista, pero esta ley iría, bueno, pues a otros ámbitos también, ¿no? En la educación, el entorno laboral, como decías también, pues el racismo inmobiliario del que hemos hablado también muchas veces en este programa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería un marco más amplio que iría a todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no?
Exacto. A mí me parece muy positivo, por ejemplo, destacar que esta norma prevé pues ciertas medidas en el ámbito educativo, por ejemplo, como la adaptación del currículum educativo para incluir nociones de racismo, de antirracismo, para intentar que las personas puedan comprender esta problemática y puedan comprender los efectos también perjudiciales que tienen no solo para estas personas afrodescendientes o racializadas, sino para el conjunto de la sociedad en general. Al mismo tiempo, también se establecen otras medidas, bueno, por ejemplo, la obligación de recopilar datos estadísticos por parte de los poderes públicos para ver el nivel de incidencia de este tipo de discriminación racista y en base a ello pues tomar medidas, ¿no? Políticas públicas adoptadas en base a esos datos. Es obvio que no podemos establecer medidas o diseñar soluciones si no conocemos la magnitud del problema. También esta norma incluye, que me parece muy interesante, todo un sistema de sanciones que pueden llegar hasta el 500.000 euros, ¿vale? En relación con actos de discriminación y siempre y cuando no constituyan delito, ¿no? Esta ley se aplicaría en lo que serían sanciones administrativas, siempre y cuando no constituyeran delito, en cuyo caso ya nos iríamos al artículo 510 del Código Penal que mencionábamos antes.
Pues Paula Lema Alvarello, su abogada, investigadora y agente de igualdad, asesora jurídica de Afroféminas, y que estás llevando a cabo esta denuncia por este delito de odio racista contra cuatro niñas, recordamos, menores de edad, cuatro niñas afrodescendientes en este caso, que habían participado en el sorteo de la lotería de Navidad y contra las que se han vertido todo tipo de insultos y cuestiones que son del todo injustificables y ojalá pues no queden impunes y sean un ejemplo esta una sentencia, podamos hablar dentro de poco, Paula, de una sentencia que sea ejemplarizante y que podamos avanzar en una sociedad antirracista y que podamos también hablar, Paula, dentro de poquito, aparte de una sentencia muy positiva para en este caso que nos ocupa de esa ley contra la discriminación racial. A ver si podemos comentarla ya cuando sea una realidad. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Paula.
Gracias a ti, Clara. Buen día.
Un abrazo. Maybe we should move now to
the mountains or some beach town. Live off whatever our car's worth. We'll either be alone, then be followed to the ends of the earth. But if we are alone, babe, could we remain here? City in its sorrowful and piteous song. Da-da. Da-da. Da-da.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Afortunadamente, cada vez vivimos más años y nuestra calidad de vida es mejor, pero dentro de esa generalidad, lógicamente, hay diferencias en las necesidades de unas personas mayores y de otras. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, los apoyos necesarios en esta etapa de la vida son especialmente importantes. Plena Inclusión Madrid ha hecho un estudio en el que se señalan cuáles son esos apoyos y cómo deben planificarse. Tamara García es responsable de proyectos de envejecimiento de Plena Inclusión Madrid. Tamara, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de visibilizar este tema.
Bueno, vamos a saludar también a María Cid, que es hermana de Manuel, un hombre con discapacidad intelectual, que bueno, pues ya ahora María nos contará cómo es su hermano y qué edad tiene, y va a servirnos además para ilustrar perfectamente el tema tan importante, tan crucial del que vamos a hablar hoy para la población, para las personas con discapacidad intelectual. María, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti por estar en Madrid sin Fronteras y contarnos un poquito, bueno, pues cosas de tu vida y en especial de tu hermano Manuel. Tamara, este estudio, que por cierto está también disponible en lectura fácil, pues para que sea accesible a toda la población, es un estudio en el que habéis querido detallar cuáles son esos apoyos que necesitan específicamente las personas con discapacidad intelectual y cómo planificarlos. ¿Por qué es tan importante esto?
Mira, esto es importantísimo porque, bueno, el objetivo general de este estudio, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo en edad avanzada, lo que determina son una serie de actuaciones que eviten el envejecimiento prematuro y retrasen la aparición de síntomas, ¿no?, del mismo, y que además pues nos permitan desarrollar un proceso de envejecimiento digno. Con lo cual, el tener detectadas las necesidades nos ayuda, ¿no?, al abordaje de ellas. Te resumo así como muy rápido. Bueno, pues que tenemos detectado que tenemos la necesidad de que se intensifiquen pues el número de recursos humanos, ¿no?, que se necesitan para apoyar a estas personas. También requerimos pues el desarrollo y la implantación de metodologías innovadoras, ¿no?, para prevenir tanto el envejecimiento prematuro pues como el deterioro cognitivo que se da en esta población. Por otra parte, pues necesitamos investigación para conocer a fondo pues las necesidades y la situación de estas personas, nuevos modelos de vivienda que integren pues esa planificación por adelantado, que es una metodología que trabajamos, ¿no?, desde todas las entidades que abordan esta problemática, pues cómo vivir, dónde, con quién, de qué forma, ¿no? Esos modelos de viviendas comunitarias pues que integren a los barrios, a los distritos, que nos conecten a todos y todas. Y por último, y no por ello menos importante, pues impulsar la asistencia personal, que esto es una figura clave en el mundo de la discapacidad, en concreto de la discapacidad intelectual o del desarrollo, y que es una figura que aún no está contemplada en el catálogo de servicios sociales y necesitamos que se contemple pues para permitir que las personas puedan continuar viviendo en sus entornos durante más tiempo, con calidad de vida. Y esto nos permita, fíjate, el abordaje de la soledad no deseada, que es un problema sistémico y de salud pública. Ese es un problema que no es solo de la discapacidad intelectual o del desarrollo, que conocemos bien, y esto de establecer relaciones significativas es clave también. Relaciones significativas y vínculos pues para facilitar una vida digna de ser vivida, ¿no? Esto sería como un resumen.
Un resumen
que yo
de
te
todas
hago.
Esas cuestiones. Bueno, sí. Vamos a ir desgranando un poquito todo esto en el tiempo que tengamos. Y la verdad es que yo creo que todas las personas que tenemos contacto con alguien, alguna persona con discapacidad intelectual, sí, o hemos oído siempre a los padres y madres con una preocupación, esa frase que se repite como un mantra: ¿quién va a cuidar de mi hijo, de mi hija, cuando yo falte, ¿no? En ese envejecimiento paralelo del que seguro que María nos puede hablar, porque María se nos siempre los padres, ¿no?, se van haciendo mayores, pero si además tienes pues otra persona que también depende en parte de ti, pues ahí tenemos doble trabajo, ¿verdad, María?
Totalmente. Os puedo contar un poco el caso de mi hermano,
sí,
y cómo nosotros estamos afrontando este crecimiento en la vida, ¿no? Esta madurez, ¿no? Pues mi hermano Manolo, él tiene 52 años, él tiene una discapacidad intelectual de límite, está valorado en 34%, y él físicamente no tiene limitaciones importantes, ¿no? O sea, puede andar, escucha bien, pero sus limitaciones intelectuales, pues bueno, son relativamente importantes y le limitan su vida, ¿no? Entonces, es cierto que en la familia, ¿no?, siempre nos hemos planteado, ¿no?, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar el envejecimiento, ¿no?, y cómo va a crecer Manolo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, es decir que en nuestra familia hemos tenido, mis padres tienen 81 años, ¿no? Hace 6 años a mi madre le detectaron una enfermedad importante, ¿no? Y esto fue una desgracia en su momento, ¿no?, pero también una suerte, ¿no? Mi madre está bien ahora, ¿no? Pero eso fue el punto de inflexión en el cual nosotros realmente nos planteamos qué va a pasar con Manolo, ¿no? ¿Cómo va a vivir su futuro, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros decidimos que mi madre nos dejó, todos decidimos que era el momento de dejar partir y que él madurara, ¿no? Entonces fue el momento de su independencia y decidimos que él tenía que empezar a vivir independiente en sus 45 años más o menos, que es una edad donde él todavía puede desarrollarse, sí, tiene muchas capacidades, ¿no? Entonces empezamos este proyecto maravilloso con ayuda de la asociación en la que él está, con ayuda de toda la familia, con aprendizaje, ¿no? Un proyecto a veces picando piedra, ¿no? Difícil, ¿no? Pero de una grandísima satisfacción, ¿no? Porque él puedo decir que él es feliz, ¿no? Él es feliz, ¿no? Uh-huh. Y porque vive independiente, ¿no? Pero esto solamente es posible gracias a todas las personas que han estado ahí, ¿no? Para ayudar que este proceso fuera satisfactorio, ¿no? Y bueno, puedo decir que los pilares, ¿no?, en los que basamos la felicidad y la madurez y el trabajo con mi hermano, ¿no?, son varios, ¿no? Que es el trabajo, importantísimo. Ahí tiene un entorno donde le apoyan, le ayudan y además están muy pendientes, en contacto con la familia. Su asociación, ¿no?, su entorno donde le ayudan a crecer y donde tiene amigos de su edad, ¿no?, que van creciendo al mismo ritmo que él, ¿no? Y es muy importante. Su independencia, donde él se siente feliz, maduro, y además hemos descubierto muchas capacidades que no pensábamos que él pudiera tener, ¿no? Él puede poner su lavadora, él puede planchar, todo con un aprendizaje, ¿no?, y con ayuda, pero muy satisfactorio, ¿no? Y por supuesto la familia, que estamos siempre detrás y que y que sabemos, ¿no?, cuando necesita, cuando no necesita. Él vive a mi lado, ¿no? Él vive puerta con puerta conmigo y él sabe que siempre estamos ahí, ¿no?
Claro.
Tenemos un ojo puesto.
Manolo tiene esos apoyos que son necesarios y que seguramente, bueno, pues como nos contabas, pues le ha dado pie, ese empujoncito para vivir independiente le ha dado pie pues a descubrir que tiene, bueno, pues que es más resolutivo, que puede llevar a cabo más tareas de las que a lo mejor más arropado pues no tenía que llevar a cabo. Eso siempre entiendo que es muy estimulante. Tamara, en el caso de María, en el caso de Manolo, pues nos está contando María que fue un punto de inflexión, algo que sucede en la vida y que hay que plantearse, bueno, pues cómo va a ser esos años futuros, pero esto es muy importante hacerlo aunque no haya ningún punto de inflexión. Esto hay que empezar a planificarlo. ¿Cuándo hay que pensar, bueno, pues nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra persona con discapacidad intelectual que está a nuestro alcance, a nuestro cargo, que está en nuestra esfera familiar, ¿cuándo empezamos a planificar cómo va a ser su envejecimiento?
Pues fíjate, el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo comienza a partir de los 45 años, es decir, 20 años antes de lo que comienza un proceso de envejecimiento en una persona que no tenga discapacidad intelectual o del desarrollo. Entonces, si empieza a partir de los 45 años, está claro que si comenzamos ahí, pues vamos tarde, tenemos que comenzar antes. Entonces, esta planificación por adelantado, que es una metodología que trabajamos desde las entidades, hay que empezar a aplicarla antes con la persona. Como conozco bien a Manolo, y bueno, le envío un saludo desde aquí, yo sé que con Manolo esta planificación por adelantado sí que se comenzó a trabajar. Y bueno, pues gracias a tener en cuenta, ¿no?, pues todos estos aspectos y a poder trabajarlo desde antes, es verdad que tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder intervenir y que siempre pues va a ser muchísimo mejor, tanto para la persona como para su entorno, porque realmente luego es una preocupación para las familias.
Claro.
Es decir, que no nos pille ya cuando haya sucedido algo, cuando algo, como decíamos antes, ¿no?, pues haya pitado y entonces tengamos que ponernos a ellos. No, es algo que, bueno, impacta, ¿no? Hay un resultado del estudio que revelan pues que hay que valorarlo desde una perspectiva, ¿no? Ahí 93% de las personas cree que va a recibir apoyos para sus necesidades. Esto es que confían tanto en las entidades como en su entorno familiar. Y esto pues está muy bien porque al final es como que tenemos detectado, ¿no?, que tenemos necesidades de apoyo. Sin embargo, pues hay muy pocas familias que tengan esto preparado, ¿no? En torno a un 11% de las familias de las personas con discapacidad, pues todavía no ha planificado con su familiar el proceso de envejecimiento. ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué apoyos voy a tener? ¿No? ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Quiénes van a ser esos apoyos? ¿Con quién voy a poder contar? ¿Cómo va a ser la planificación de mi vida futura? Pues esto tenemos que tratar de que no sea un tabú y tenemos que tratar de empezar a planificarlo antes.
Claro, porque María, ¿cómo lo hicisteis vosotros? ¿Qué os sentasteis la familia y dijisteis, bueno, pues a partir de este momento vamos a ver, bueno, pues con qué herramientas va a contar Manolo, dónde va a vivir, exactamente lo que nos estaba contando Tamara? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso?
Efectivamente, yo entiendo a las familias la situación de que empezar este momento es muy difícil,
sí,
¿vale? Porque habitualmente en mi caso mi hermano, bueno, pues siempre están muy arropados por los padres, especialmente por las madres, ¿no? Siempre quieren estar ahí, siempre quieren ofrecerles todo lo que necesitan, y entonces este momento de decir hay que tomar la decisión y hay que pensar, sé que es muy, 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 muy complicado, ¿no? Y es difícil afrontarlo, ¿no? En nuestro caso, como contaba, fue la enfermedad de mi madre la que nos hizo a todos revolvernos y pensar, bueno, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar de cara al futuro, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos hizo empezar a movernos. ¿Qué hicimos? Pues lo primero, primero pensar, ¿no? ¿Dónde queremos que viva? Entonces, yo tengo a mi hermana que vive en Galicia, yo estoy aquí en Madrid, pues pensamos que lo más fácil fue que viviera a mi lado, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí tuvimos muchísima suerte porque tuvimos una oportunidad, entonces él vive puerta con puerta conmigo. Pero después el proceso muchas veces no es fácil, ¿no? Porque mi hermano, imagino que otros chicos, pues tampoco hacen caso a su hermana pequeña, ¿no? O a la familia, ¿no? Entonces ahí el que haya una entidad o personas de su confianza, en este caso la asociación a la que él va, que es Arisbi, que tiene un equipo donde les enseñan, les ayudan, hablan con la familia, hablan con los con mis hijos, hablan con todos, ¿no? Nos ayudan a todos, ¿no? Entonces, el proceso al principio fue muy difícil, a él le costó mucho ese cambio, pero ahora puedo decir que es la persona más feliz del mundo, es una persona plena, ¿no? Entonces, le vamos siguiendo, le ayudamos en todo lo que necesite, en el tema económico eso lo tenemos muy controlado, el tema de la medicación, aunque él va aprendiendo, también estamos encima, pero el tema del día a día, él ha aprendido, ¿no? Él ha aprendido a llevar su casa, él ha aprendido a poner sus lavadoras, como contaba antes, ¿no? A que tiene que hacer su cama, que tiene que limpiar su casa, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje es muy importante que haya gente que sepa, ¿no? Cómo enseñarnos tanto a él como a la familia, cómo guiarle, ¿no?
Claro, ahí entonces, la importancia del movimiento asociativo que está ahí como una red para asesorar, para apoyar, para informar. Esto no se puede hacer en soledad, o se puede hacer pero con muchísimas dificultades y quizá cometiendo errores, ¿no? Que la experiencia puede subsanar, ¿no?
Es muy difícil porque muchas veces es que no nos van a hacer caso.
Claro,
¿no?
Si claro.
Yo soy su hermana pequeña, no me va a dejar explicarle cómo se hace una tortilla, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros que tenemos que estar un poquito de lado, ¿no? Estar ahí y que vengan otras personas, ¿no? Que saben y que él respeta y tal, y que le enseñen. Y es muy efectivo, es verdad que lleva tiempo, que muchas veces es picar piedra, que es estar ahí y que lleva un proceso. Por eso es importante empezar. Las cosas no, luego de un día para otro no se pueden hacer.
Tamara, fíjate que también hay un aspecto muy interesante de este estudio en el que se refleja que el 70% de los casos son mujeres con una media de edad de 65 años, con hijos con discapacidad intelectual a su cargo, que son mayoritariamente varones. Bueno, son nuevamente 70%, mujeres las que se hacen cargo y que a partir de esa edad de 65 años, bueno, pues poco a poco también se van haciendo mayores y aquí tenemos pues otra cuestión de género una vez más y ese tema de los cuidados, ¿no? Vosotros en Plena Inclusión, todas las organizaciones que trabajan con las familias con personas con discapacidad intelectual, ¿qué consejo daríais a quienes, bueno, pues tengan, pues es una persona que vaya a necesitar estos apoyos, que todavía no esté en la edad a partir de esos 45 años, pero que, bueno, que se vaya acercando ese momento.
Sí, y que se vayan acercando a sus entidades, ¿no? Porque, como bien dices, pues los familiares que trabajan día a día con este colectivo, pues en su mayor parte son personas mayores de 65 años, así que comparten de manera paralela este proceso de envejecimiento. Este 70% son mujeres y también el 70% no tienen ninguna supervisión, no tienen apoyo o ayuda externa en este proceso de cuidados. Son familiares que dedican prácticamente todo su tiempo y esfuerzo al cuidado, porque el 80% no tiene un trabajo remunerado fuera de casa. Y a pesar de que la mitad de los familiares a veces pues no se sienten capaces, ¿no?, de cuidar a su familiar, sí que están ampliamente satisfechos pues con los apoyos que recibe su familiar. Yo sí que desde aquí siempre apoyamos, bueno, pues que las familias se acerquen a las entidades, que participen en los grupos de familias, ¿no?, en estos grupos que son grupos de autoapoyo muchas veces, de autocuidado, que son grupos donde poder hablar, donde poder expresar, donde poder sentirnos reconocidas, validadas. Son procesos que, como bien decía María, son complicados de abordar y muchas veces pues no nos apetece abordarlos en ese momento, ¿no? Pues ya lo abordaremos cuando llegue el momento, ¿no? Cuando llegue el momento. Y tenemos que plantearnos que muchas veces en este tipo de situaciones el hacer un abordaje previo y preventivo quizá luego pues va a ralentizar otros procesos. Entonces, conocer a otras familias, sentirnos partícipes, generar esos vínculos con las personas profesionales, ¿no?, de las entidades, pues también van a facilitar el tránsito a todas las familias. Yo animo a ello.
Bueno, y además con resultados altamente satisfactorios, María, podéis afirmarlo, ¿no? Ahora mismo hablabas de la felicidad de tu hermano, Manolo, viviendo con ese con apoyos, pero con su vida independiente, ¿no? Y con unas perspectivas de futuro, pues mucho mejores seguramente que antes de planificar, ¿no?
Eso es, no solamente satisfactorio para él, sino también para mis padres, ¿no? Mis padres, el ver que él está bien, que tiene su vida, ya tiene la línea de su vida marcada y que es feliz, eso les da una paz, una tranquilidad importantísima, ¿no?
Pues interesantísimo, desde luego, este aspecto que queríamos tratar con María Cid, hermana de Manolo, con su experiencia en primera persona, y también con Tamara García, responsable de proyectos de envejecimiento de Plena Inclusión Madrid. Hay que planificar, ese es el consejo, con lo que nos quedamos. Si tenemos a una persona con discapacidad intelectual que se va haciendo mayor en nuestra familia, pues sentarse y con el apoyo siempre de las asociaciones que están ahí para ayudar, planificar ese futuro que seguro que va a ser, pues va a dar, bueno, pues unos resultados magníficos, como hemos escuchado. Muchísimas gracias a las dos, María, Tamara, gracias.
Muchísimas gracias. You are the one, if I could only have one last wish. When this life's done, we'll share another one after death.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. De,
sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
La editorial Capitán Swing nos brinda por segunda vez la oportunidad de encontrarnos con una autora interesantísima que nos hace reconectar con la naturaleza. Es Robin Wall Kimmerer, es una botánica sobresaliente que conjuga su saber científico con el saber indígena de sus ancestros para incitarnos a reflexionar sobre nuestra conciencia ecológica de una forma bellísima. Su último libro, el último publicado en España, Reserva de Musgo, nos ha hecho coger la lupa para descubrir un universo apasionante, como su anterior obra, Una trenza de hierba sagrada. Nos abría los ojos ante la inmensa generosidad de la naturaleza. De esta autora tan especial nos va a hablar Verónica Vicente, que es responsable de comunicación de la editorial Capitán Swing y que en otras ocasiones ya nos ha acompañado con otros títulos y otras autoras en Madrid sin Fronteras. Verónica, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Verónica, ¿quién es Robin Wall Kimmerer? Cuéntanos por qué os ha interesado tanto esta autora en Capitán Swing.
Bueno, ella es una referente ya en la escritura de naturaleza. Es cierto que en Europa es menos conocida, pero en Estados Unidos realmente es bastante famosa. Ella es licenciada en botánica, escritora y docente, porque también da clase, y es directora y fundadora del Centro para los Pueblos Nativos y del Medio Ambiente en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces ella lleva décadas estudiando algo tan complejo y al final también tan sencillo como las plantas. Y tiene varios libros, dos de ellos traducidos al castellano por nosotras. Y bueno, al final ella es una persona agradecida a lo que las plantas le han dado, ¿no? Porque no solo las ha estudiado, sino que también, bueno, pues ella reivindica la relación que tenemos con las plantas, que a menudo no sabemos cuán beneficiarios somos todos de lo que regalan las plantas a los humanos, ¿no? Si nos paramos a pensar, pues las plantas nos proporcionan oxígeno, alimento, agua, medicina y luego otros recursos tal vez menos valorados, pero igual equivocadamente, como pueden ser la belleza o la propia sabiduría de cómo se comportan las plantas.
Y además ella tiene pues este plus que es bueno, toda la sabiduría indígena, que tal vez, bueno, pues se vertiera más en Una trenza de hierba sagrada, que es el libro primero que habéis publicado de ella, pero creo que es el segundo, ¿no? Que el orden cronológico de la escritura es inverso. Reserva de musgo.
Eso es.
Es anterior. Y es en el que nos vamos a centrar un poquito ahora, pero también tenéis otro título, Una trenza de hierba sagrada, en el que también se vierte pues ese saber indígena que nos reconecta de alguna manera, ¿no? con la ecología, con la importancia del medio ambiente y con todo lo que decías, bueno, pues nos da la naturaleza.
Sí, ella, bueno, al final une un poco el saber científico, porque ella ha estudiado botánica, con el sabor el saber indígena, porque ella tiene ascendencia indígena y es miembro de la Potawatomi Nation, la nación Potawatomi de la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces ella reivindica constantemente la sabiduría de sus ancestros y bueno, y esta relación que tenían hoy, que todavía tienen, aunque estén en vías de extinción, los indígenas con el medio natural, y que ella reivindica en sus libros. Es cierto que lo hacen los dos títulos, pero tal vez Una trenza de hierba sagrada es más un homenaje a esa cultura indígena de la que ella procede y cómo esa inteligencia y ese saber nos pueden ayudar a relacionarnos con el medio ambiente de una forma, bueno, pues menos extractiva y más colaborativa.
Bueno, en este último título que habéis lanzado, Reserva de Musgo, bueno, nos adentramos en un mundo tan desconocido como apasionante, en un mundo tan pequeño como grande, porque los musgos no son uno, son muchísimos, pero son tan pequeñitos que esta maravilla de la naturaleza pues nos pasa muchas veces desapercibida. Pero ahí está Robin Wall Kimmerer con su lupa para hacernos ver que en el musgo podemos encontrarnos una selva amazónica, prácticamente.
Sí, ella en todos sus libros ella quiere un poco despertar la conciencia ecológica del hombre y la mujer moderna. Y bueno, un poco lo que reivindica es que para tener conciencia ecológica hace falta conocer y saber reconocer determinadas cosas en la naturaleza. Y para eso hay que parar y observar hasta las cosas más pequeñas, como pueda ser un musgo, al que ella dedica nada menos que un ensayo completo. Este libro realmente es su primer libro, como tú comentabas antes. Lo escribió hace 20 años, porque ya lleva 30 estudiando los musgos, y cuenta en el libro cuando tenía 20 años y era estudiante de primero de botánica y se iba durante horas a pasear por los bosques con una lupa, sencillamente a mirarlos de cerca, ¿no? Para un poco para poder contar la información que los musgos tienen que darnos. Y al final es, bueno, es una cuestión de cómo se relacionan entre ellos, cómo generan biodiversidad, cómo son capaces incluso hasta de cambiar de género para sobrevivir cuando están en entornos muy hostiles, como cuando arrancamos un musgo, que por cierto, esto también estaría muy bien destacarlo, no deberíamos hacerlo, ¿no? Esto de ir al monte o al campo los fines de semana y coger musgo porque nos parece bonito, creo que incluso en algunas zonas está prohibido y está penado por la ley. Al final tú cuando arrancas un musgo estás afectando también a los microorganismos que viven cerca del musgo, a los animales, a los insectos, a los árboles que están cerca, a la roca, al caracol. Hay un montón de criaturas y de seres vivos que se ven afectados por algo tan simple como el musgo, que a nosotros nos puede parecer imperceptible, pero digamos que tiene su papel y su rol dentro de esa biodiversidad.
Estamos hablando de la planta terrestre más antigua de la historia. Después de las plantas acuáticas, el musgo es la más antigua de todas ellas, con tantos géneros y tan desconocida que no tiene nombres comunes. Tiene solo nombres científicos que Robin Walkimerer reivindica. Hay que decir que son artículos lo que compone este libro, y en cada uno de ellos, bueno, pues es que parece mentira, Verónica, que el musgo y esa relación con el campo, con ir al bosque, dé para tanto, ¿no? Pero son experiencias que yo creo que nos van a empujar también a acercarnos a la naturaleza, acercarnos a aquel lugar verde que tengamos cerca de casa y buscar todas estas esta belleza y esta ciencia, ¿no?, que nos acerca Robin.
Sí, es verdad que el libro a veces por párrafos o incluso podríamos decir que por capítulos puede resultar un poco árido porque es muy técnico. Al final ella es profesora de biología y brióloga, que son los expertos en los musgos, que son estas plantas, pues como tú comentabas, las más antiguas y también muy imperceptibles, pero en realidad muy válidas y muy valiosas. Y con un digamos una relación ecológica con el entorno también mucho más importante de la que cabría esperar. Pero al final ella lo que hace es también tiene una manera de narrar como muy poética y muy bella, ¿no? Porque a pesar de que haya muchos nombres científicos y que el libro pueda ser técnico, también hay algunas partes en las que se vuelve hasta poético, porque es un poco lo que ella intenta trasladar. Toda esa sabiduría científica que ella tiene, la aúna de alguna manera con el saber cultural e indígena y lo hace de una forma bella para intentar reivindicar que la naturaleza debería estar mucho más presente en nuestras vidas porque procedemos de ella, ¿no? Que es a veces lo que comentamos de que estamos en la ciudad un poco aislados del entorno natural y se nos olvida, pero todos procedemos de ella, que es también lo que ella un poco intenta reivindicar cuando habla de nuestra relación con el entorno, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, etcétera.
Es un libro que además entre sus fans más notables está Natalie Portman, que es una verdadera entusiasta, ¿no?, de los textos de Robin Walkimerer.
Sí, ella, bueno, este libro ya te digo que como originalmente se publicó hace 20 años, pues tiene mucho recorrido. Nosotros finalmente hemos logrado poder traducirlo ahora, pero es un libro que tiene una vida larga ya. Y ella es una de las principales fans de Reserva de Musgo, ¿no? Que a veces, pues eso, puede costar un poco pensar cuál puede ser el interés popular general en un libro que versa sobre los musgos. Bueno, pues porque tienen mucho más que contarnos y que aportarnos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad de lo que cabría pensar. Y al final es un mundo bello, un libro muy bello que nos anima a reflexionar sobre la importancia del mundo natural. Y ella dice que es uno de sus libros de cabecera, lo ha dicho en varias entrevistas.
Bueno, es que es un libro bellísimo, además es con una portada también muy 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 bonita, con alguna ilustración en el interior y que yo creo que puede conectar con nuestro lado más zen también, que nos puede...
Porque ella anima mucho a pausar, ¿no? Cuando ella dice hay que observar la naturaleza, lo que nos viene a decir es hay que frenar, pausar y vivir a otro ritmo. Algo también de lo que podríamos reflexionar mucho.
Por último, Verónica, ¿por qué os interesan estos textos, estos libros tan especiales? Porque es Reserva de Musgo es un libro muy, muy especial en Capitán Swing. ¿Por qué os fijáis en un libro como Reserva de Musgo?
Bueno, en realidad nosotros tenemos una línea bastante potente de divulgación científica y muchos libros sobre naturaleza. Esto ha sido siempre una constante dentro de Capitán Swing desde que nací hace 13 años, pero es cierto también que tenemos una línea de autoras y autores indígenas, porque pensamos que su manera de reivindicar la conciencia ecológica es muy sabia, muy pertinente en los tiempos que vivimos y muy necesaria para reconectar con el entorno natural que tenemos bastante abandonado, ¿no? Realmente en la actualidad, y sobre todo las personas que habitamos en las ciudades, vivimos de espaldas al mundo natural, y parte de que lo estemos destrozando tiene que ver con esto, con que no lo apreciamos, no lo ponemos en valor, porque estamos muy alejados del mundo natural y de la naturaleza en nuestro día a día. Y bueno, parece como que solo nos damos cuenta de la importancia de protegerlo y salvaguardarlo cuando, por ejemplo, hay un vertido de pellets horrible en Galicia y de repente todo se contamina, ¿no? Entonces, la manera que tienen los indígenas de recordarnos la importancia de preservar el entorno natural es que procedemos de él. Y ellos, habitándolo, tenían una relación horizontal extremadamente respetuosa tanto con la flora como con la fauna. Los indígenas, también lo sabemos todos, consideran al entorno natural casi entes hermanos. Para ellos es tan importante una planta como un miembro de su propia familia, ¿no? Esa manera de relacionarse con la naturaleza de forma horizontal, tan respetuosa, pues ha hecho que ellos siempre hayan tenido una conciencia ecológica que a nosotros nos hace mucha falta ahora, porque realmente la hemos perdido, y por ahí va la reivindicación.
Pues la editorial Capitán Swing siempre nos descubre autores, autoras interesantísimos, y nos abre, bueno, pues la mente hacia cuestiones que verdaderamente importan, esenciales para una mejor vida, para una mejor vida en nuestro planeta e interactuando con nuestros compañeros y compañeras en el mundo, en el planeta. Y aquí tenemos pues un gran ejemplo con Robin Walkimerer. Encontramos Una trenza de hierba sagrada y ahora Reserva de musgo en la editorial Capitán Swing. Verónica Vicente, su responsable de comunicación, y te agradecemos mucho, Verónica, que nos hayas, bueno, pues contado sobre ella y sobre este libro que habéis publicado. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande, hasta luego. Little more, you, this feeling's hard to ignore. Please say you'll never get bored. Can you blame me for wanting a little bit more? A little more, you, a little more, you say that it's the same. Take a drill right to my brain, oh, the way it did just yesterday. I guess I get it now. It looks as if I stumbled right into the palm of your hand. Hey you, hey Mr. Knock on my door. I'm sorry that I've been emotions galore.
Juan Antonio Gimeno, Economista sin Fronteras. No va a ser este un año fácil de política económica. Las perspectivas para el año 2024 no son excesivamente optimistas, y en el caso español se ven agravadas por esta situación de inestabilidad política que no es nada favorable a los acuerdos que deberían alcanzarse desde una perspectiva de Estado y a acordar medidas que serían normales, incluso que todos los partidos pueden estar de acuerdo. Además, este año se recuperan las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, que implican que abandonamos estos tres años de mayor laxitud, de mayor margen financiero para los presupuestos estatales. Todo el año 2023 Europa se la ha pasado discutiendo cuál era el nuevo equilibrio, las nuevas reglas, para volver a esa ortodoxia financiera. Todos estábamos de acuerdo en que había que reducir el déficit, pero no caer en los errores de la crisis financiera que llevaron a tan alto coste social. Ha sido mucho más inteligente la reacción a la pandemia. El equilibrio alcanzado está un poco a medio camino, pero más cerca de los halcones que de las palomas. Más restrictivo de lo que quizá habría sido necesario, aunque con márgenes de flexibilidad. En todo caso, implica una senda financiera más restrictiva que marca dificultades para la gestión presupuestaria.
I am a liar if I say that I don't. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.